Pachetito.
Huguito, papayito, ¿qué te parece que un barco le pegó a una de las columnas del puente Francis Scott Key de la ciudad de Baltimore?
Pues un lamentable suceso, ¿va? Yo creo que la mayoría de las personas que estamos en el estado de Maryland, pues lamentamos realmente, ¿va?, los sucesos por las personas que han fallecido. Qué tremendo realmente, pues, ¿va?
Sí, el más sentido pésame para toda la gente que, bueno, eran 7 personas que estaban trabajando en el puente, ¿va?, que fallecieron, ¿va? El más sentido pésame para todos ellos. Espero que las familias logren hallar resignación y consuelo a su dolor, ¿va? Y me imagino que de esta muerte de estas personas van a ir demandas millonarias, man.
Sí, obviamente sí, va, pero ponerle que hay gente que dice que fue un accidente, hay gente que dice que incluso que fue planeado, es como un autoatentado, ¿va?
Sí, sí.
Y obviamente, pues, o sea...
Y sabes lo que estás diciendo vos es lo que Tío Santos piensa, fíjate, va, Tío Santos. ¿Qué cree usted, Tío Santos?
Ajá, sí, yo sí pienso también, porque es muy bien raro eso para no buscarle cómo desviarlo también, va.
Pueden entrar muchas cosas aquí, o sea, uno puede pensar muchas cosas, pero la verdad, quién sabe, va, a lo mejor sí, a lo mejor no, dijo aquel, va, vos.
Como la gente habla, la gente que dice que no traía luces, sí. Es algo raro también eso, es cierto que la gente habla, la gente.
Sí, lo que pasa es que traía problemas ya desde, había perdido fuerza hacía unos 5 minutos, quizás que había perdido la fuerza de potencia del motor, va. Uh-huh. Y tenía problemas en el... Obviamente, si los motores tienen problemas, tiene problemas la electricidad dentro del
también,
barco.
También, va.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, sí. En el video se ve claramente que se apagan las luces, se encienden y se vuelven a apagar y luego vuelven a encender ya cuando chocan en el puente.
Exacto, sí, vos dijiste lo que era ahí, mira, Huguito. Uh-huh. Pero fíjate lo que yo estaba pensando, Batío Santo, yo creo, ajá, que había mucha agua y se deslizó el barco, pero fue que le pegó a él.
Sí, pues, mucha agua que moja, vos.
Agua mojada era. Ajá,
pero sí. Pero la pregunta acá, mucha, ¿quién va a pagar por ese puente? Esa es la pregunta, va. Y yo les tengo, yo les tengo una nota acá, ¿verdad? Yo les tengo una nota acá de eso, pero aquí... ¿quién se va a hacer cargo? La ciudad de Baltimore, Hugo. El presidente Biden dijo que ellos iban a hacer cargo, el gobierno federal. ¿Pero qué crees vos? ¿Crees vos que esto se va a resolver al chilazo, como lo hacen en China, vos? ¿O va a pasar un tiempecito para que ese puente esté de pie otra vez?
Mira, pues los que van a pagar esos son las asoleadas de todos los que estamos aquí.
Eso sí. Siempre.
Sí. Las asoleadas y las aguantadas de frío y de hambre que llevamos.
Las mojadas sí, que llevamos también.
Sí, la fuerza de los inmigrantes es los que van a sacar. Bueno, de los impuestos que le quitan a todos, ¿va?
Sí.
Es lo que supuestamente el presidente, pues, había hablado de que el gobierno federal se iba a hacer cargo de esa reconstrucción de ese puente.
Reconstrucción del puente, sí.
Pero no está como ir a India Tía Licha, ¿va, vos?
No.
La arreglada del puente. Sí. Eso lo estamos viendo, ¿va? Como ir de aquí a, ¿cómo se llama? De aquí a Costa Rica caminando, ¿va?
Sí, claro, pues sí. Sí, y lo que pasa, Hugo, yo te mencionaba China, ¿va? Porque si vos te das cuenta, pasa una vaina así en China. Puta, ellos a los 3 días ya tienen esas babosadas, vos, paradas, man. O sea, se cae un puente, a los 2 días ya lo tienen
hecho,
pues sí. Entonces, ponerle, ¿será que Estados Unidos está capacitado para ser igual que los chinos, vos, en esa cuestión, va, vos? Porque en eso sí no me van a dejar mentir, están más adelantados los chinos en eso, vos.
Más tecnología, ¿qué más?
No, más adelantados. Sí, dale, antes que te olvide.
Sí, tendría que tener la capacidad para eso y más. Porque siendo una ruta tan principal como es esa ruta, la 695, o sea, es una ruta que mucha gente transita por esa área, pues.
Bastantes, ajá, más de 30,000 carros al día, dicen, más supuestamente.
Sí, pues ponerle que es una ruta que te saca fuera de la ciudad de Baltimore, evitando pasar por el túnel y por toda la ciudad, vamos. Uh-huh. ¿Va? Entonces, o sea, es una vía de comunicación bastante rápida.
Sí, sí.
Entonces, ahí sí te digo yo, es lamentable, pues, va, que imagínate que ni siquiera se han sacado los escombros y ya cuántos días pasaron.
A eso es lo que yo voy, pues, a que no se mire un avance ahí, pues, a ponerle que está ahí, sí, como dijo el primo, estamos jodidos todos ustedes, porque, uh-huh. Y aquí vuelvo a lo mismo, va, puta, China fuera, ya tuviera toda esa mierda, ya tuviera ya las columnas paradas de vuelta, pues, va. Porque lo hemos visto, ¿viste? Un puente que se cayó en China que, puta, a los 3 días ya lo tenían reconstruido.
¿De los 3 días?
Pues, sí. Ay, póngale que, y aquí nos está viendo eso, ya casi vamos, ¿para qué? ¿Para 3 días ya va, Hugo?
Pues más o menos casi, ajá. Una semana, podemos decir ya.
Ajá, y mire, y no han recogido ni los escombros todavía, tío Santos. O sea,
para el tiempo que China ya lo tuviera ya...
Ya China ya fuera a medio camino, o sea, por eso es lo que yo decía, va, Hugo. ¿Será que China está más adelantado en ese concepto para reconstruir? Para reconstruir algo más rápido, va, cuando pasa alguna catástrofe o algo, los chinos al chilazo reconstruyen las vainas, va. Y por lo que se ve, yo creo que sí, vos.
Sí, puede ser, vos. Puede ser, pero como ahí sí. Uh-huh. Ellos tienen hasta maquinaria, hasta yo miras una maquinaria que decís puchica, va.
Que solo ellos las tienen, pues.
Bueno, pues sí, el otro día estaba viendo yo que poniendo de ese alambre que ponen de púas, así que ponen en la frontera, han puesto en la frontera, aquellos grandes rollos que ponen.
Sí.
O, yo estaba viendo una troca, fíjate, que tiene los 3 rollos y solo la asientan al suelo, le ponen unos ganchos y la misma troca va haciendo
todo, pues, sí.
Va haciendo el cerco de una vez todito, pues.
Ajá. También hay las... Bueno, aquí en Estados Unidos he visto que hacen eso también, pero con tractores, ¿va vos?
Ah, pero es otro rollo. Pero esa es una sola troca, tenía los 3 rollos. Uh-huh. Y solito va haciendo el rollo y va poniendo uno encima del otro. Y exacto, queda como sí. como que lo hubieras hecho vos con un pincel.
Qué lujo, ¿no?
Bien dibujadito, pues.
Pero fíjate que la teoría que tiene tío Santo, que él dice que fue predeterminado eso, a que alguien lo quiso hacer, va, por quererle hacer daño a Estados Unidos, tío Santo puede hacer que tenga su razón también, va, porque no es nada más tío Santo el que dice eso, hay mucha gente en las redes sociales que está diciendo de que eso fue un autoatentado, ¿va?
Porque imagínate, si nos ponemos a pensar, hay personas poderosas en el mundo.
Ah, sí, hombre, bastante, sí.
Y ponerle que se habla de la élite, que dicen de los más poderosos del planeta, uh-huh. ¿Va? Que muchos cambios se habla del eclipse este que viene ahorita en 12 más, en una semana y media.
El 8 de abril viene ese eclipse, el 8, vos. Ajá. Y una de las, no me quiero salir mucho del tema, pero una de las dudas que yo tengo, que por qué el ejército de Estados Unidos va a salir ese día, 8 de abril, cuando esté el eclipse, no entiendo yo, fíjate, Huguito. Te la dejo picando ahí, papayito, para que la agarres de primera. Ya hablaremos del eclipse la otra semana.
Ok, sí, está bien, me parece. Sí. Perfecto.
Mira, dice la nota que tengo acá, Hugo. El choque masivo de un carguero contra el puente Francis Scott Key de Baltimore genera probablemente miles de millones de dólares en reclamaciones por responsabilidad civil. Las compañías de seguro marítimo asumirán gran parte de los costos, dice, va. Con varios propietarios y empresas implicadas y con algunas leyes marítimas anteriores, incluso al hundimiento del Titanic, desenredar la madeja, averiguar quién debe qué y hacer frente a los daños, tanto con las vidas perdidas como por las estructuras físicas, será el complejo. Yo creo que aquí el complejo más grande que miro yo, esas demandas millonarias que van a caer por la gente que murió.
Pues eso no creo, uh-huh, yo que sea un impedimento, porque se supone que Estados Unidos está preparado para eso, ¿va?
Se supone, usted lo dijo, Huguito, ajá.
Sí, se supone que está preparado para eso, y obviamente, ¿qué culpa tenían las personas que estaban ahí, exacto, de este suceso?
Sí, y para eso se paga un seguro, pues para estos casos, ¿va, vos? Dice, va, esta reclamación puede superar los 1,000 millones de dólares, afirma John Miklos, presidente del Instituto Estadounidense de Aseguradores Marinos. Los litigios durarán años, dice Hugo. O sea que eso no va a ser para de hoy para mañana, ¿va? Por su parte, dice, los analistas de Barclays calculan que el costo total de las reclamaciones de seguro por la catástrofe podrían ascender a los 3,000 millones de dólares, Hugo, y... papayito. Las aseguradoras pagan la factura. El buque, dice, va. El buque Dali es propiedad de la empresa Grace Ocean Private, con sede en Singapur, y está asegurado por el Britannia Protection Indemnity Club. O sea que está asegurado, ¿va? Uh-huh. Britannia es uno de los 12 clubes de seguros marítimos miembros del International Group of PIH, dice el club, y un concorcio que ofrece cobertura de responsabilidad marítima para el 90% de los fletes oceánicos, dice, va, y agrupa las reclamaciones de responsabilidad entre sus miembros. El International Group PIH Club no respondió a la solicitud de comentarios de CNN, dice, va, que lo quisieron entrevistar. Pero sí, o sea que esa aseguradora la va a llevar a la verga, en pocas palabras, bro.
Ah, pues alguien tiene que pagar, ¿no? Alguien tiene que pagar. Sí, pero como te digo, yo no sabemos realmente de dónde viene esto. Como te digo, hay cosas que te dejan pensando a vos, cosas. Exacto, como sí. Que casualmente estaba una cámara ahí, en ese punto. Uh-huh. Esa es una de las cosas. Les dio tiempo de cerrar el tráfico, pero en cuestión de minutos de cerrar todo el tráfico y no había nadie dentro del puente.
Y avisar, o sea, a los siete que estaban trabajando también ahí, ¿va? Que se quitaran de ahí el gilazo, pero...
Pero como le digo, es que tenía que parecer real, ¿va? Uh-huh. Pero realmente no sabe, o sea, en una parte se queda dudando uno que fue un accidente, hay como una cuestión de no solo nosotros, también hay mucha gente que piensa de
que fue planeado.
Sí, uh-huh. Que fue planeado, ¿va? O sea, hay muchas cosas que se ven. Están también esto de los Simpson. ¿No has visto ese episodio de los Simpson también que habla de eso de los puentes?
No lo he visto.
Sí, también habla de eso de los puentes, habla de todo eso, habla del eclipse, habla de los poderes de la élite, de los poderes ocultos, ¿va? Sí. De los que no sabemos qué es lo que están haciendo, ¿va?
Con lo de los Simpsons, yo siento que cada vez que pasa algo, sacan un capítulo de eso y dicen, y tal año salió, pues yo miraba los Simpsons antes, yo no he visto nada de lo que yo miraba los Simpsons ahí que haya pasado, man. Yo siento como que hacen episodios así, los hacen ver como que ya tienen años, ¿me entendés? Y dicen, oh, los Simpsons tenían razón, pues yo creo que es paja, man.
Bueno, como te digo, pero como te digo, no solo hablemos de eso, hay muchas cosas que miras ahorita, muchas personas que han dicho, que han pronosticado este tipo de situaciones, ¿va?
Sí.
Uh-huh. Hay quienes que hasta dicen de que después de todo esto que vienen más cosas, entonces no sabemos realmente, ¿va?
No sabemos, pero la uh-huh. la pregunta aquí es, ¿va, Hugo? ¿Cuánto costará la reconstrucción del puente, ¿va, Hugo?
Pues bueno, yo veía las noticias.
Y aquí te tengo el dato, mira.
Ajá.
Aún es demasiado pronto para conocer la factura final de los daños y la reconstrucción, dice, va. El puente mismo podría costar más de, oí bien, 1.200 millones de dólares, según Loretta Waters, portavoz de la Aseguranza Information Institute. Además, es casi seguro que habrá grandes demandas por responsabilidad civil, costos médicos para los supervivientes, costos de limpieza, etcétera, y se los daños y pérdidas en automóviles y limpieza de los escombros y la reconstrucción también se tendrán en cuenta en el total, dijo Waters, ¿va? Miklos citó el pago de unos 1.500 millones del seguro tras el naufragio del crucero Costa Concordia en una isla italiana en el 2012. Ah, ¿te acordás de ese, Hugo? El uh-huh. crucero ese que se hundió en una isla italiana allá en Los Pachitos uh-huh. en el 2012, como una de las reclamaciones de seguros más elevadas de los últimos tiempos. Supongo que este siniestro rivalizará con aquel en términos de costo total, afirmó, dicen los expertos, babos.
Ajá. Uh-huh.
Pero sí está perro, entonces, o sea, que estamos hablando que van a ser millones y millones de dólares los que se van a pagar, Huguito. Estamos jodidos ahí, entonces.
Sí, no, eso va a ser una cuestión de, por lo menos yo le pongo un par de años.
Ah, sí, en vez de mierda.
Un par de años.
esto no va a acabar de aquí para mañana, pues no, huevos, esta mierda va a llevar años, pues para que después te estés en pie otra vez, Matías Santos.
Sí, imagínate, no va a tardar.
Sí, hombre.
Solo si imaginaste, dicen, bueno, hablan de la cuestión de la investigación que puede durar un ¿cómo se llama? Un informe preliminar puede durar de tres semanas a dos meses.
Imagínate.
Solo el preliminar y el otro se habla, el ya al final, se habla de 2-3 años para tener un veredicto final de lo que pasó.
Imagínate. Y si no lo dejan construir antes de que salga todo ese veredicto, estamos jodidos.
Pues sí, hay que buscar vías alternas para llegar al otro lado.
La gente está buscando vías alternas y se lo está llevando la riata, pues va.
Hay que agarrar las 50, Dios.
Yo oigo que toda la gente va en el carro. Esto está perro, señores, dicen encima.
Sí, no, sí, está crítico eso.
Pero lo raro está en que el barco no se rompió. Y lo raro que porque fue a pegar cabalito a los muros que destruían todo el puente.
En la mera, en una de las columnas más vitales, va. Exacto, tiene razón ahí, pues.
Porque ese puente, ¿cuándo fue? En 1977 fue que fue construido ese puente, va.
Por ahí, María, por ahí. Sí.
Imagínate qué tiempo tenía. Y realmente pareciera de película que solo lo toca y se cae en pedacitos, pero como que fuera estuviera armado con Legos.
Pero bueno, hay que... Sí. Tenés razón ahí, pero fíjate, Hugo, que hay que tomar en cuenta vos de que este barco traía una gran carga, vos, y ponerle que un barco así golpee una columna, estamos hablando que es un golpe fuerte, vos. Por muy despacio que venga, man.
Es como que, o sea, ponerle que...
Pero acuérdate...
Si haces una comparación entre un humano y un toro, obviamente si agarra un toro con todo, vas a ver que un toro te va a aventar a caer del otro lado del cerco.
No, me va a caer apachado por allá.
Sí, pero ponerle que, o sea, el peso más la velocidad incontrolada que trae, porque no se sabe, porque en unos videos se mira que va rápido, en otros se mira que va lento, o sea, no se atina. ¿Va?
Sí.
Va, entonces...
Yo lo que digo, el gran peso que traía tuvo mucho que ver ahí, pues, porque pegó con todo, man. O sea, no le pegó ni en la orilla, no, que en el puro centro.
En el puro centro le pegó, pues.
Ajá, entonces ponerle que una de las columnas vitales, va, vos, una de las del centro, pues obviamente si se cae esa columna se va a caer todo. ¿Va? Y si fue ¿cómo se dice, va?
Predeterminado,
ajá, ya sabían exactamente dónde pegarle también, pues, o sea, hay muchas cosas, va, que uno puede decir, pero ya para salir de este tema, va, tío Santos, ¿qué usted, fue accidente o no, tío Santos?
Yo pienso que fue arreglado, pienso yo.
¿Fue arreglado?
Uh-huh, sí.
Vamos a tener que ir al bar entonces para ver esa babosada.
Ir al bar, vamos al bar.
Ah, pero si el bar le patrocina aquel equipo, seguro que va a ser, ¿me entendés?
Sí, va a ser nulo. Como todos los domingos.
Lo van a anular, pues.
Ajá, al diente de piano, a todos empuja, los agarra el cuello, ni le sacan amarilla. Huguito, ¿vos qué pensás vos? ¿Accidente o a la gran puta, oh?
Predeterminado.
La lengua se me le traba.
Se me lengua la trabó ya.
Mira, yo le voy a dar el beneficio de la duda, bo. Yo me quedo en un 50-50.
Sí, yo creo que fue un accidente, man. Yo, fíjate que los accidentes pasan y lamentablemente, pues, pasó aquí, vamos, y lo peor que pasó acá en Maryland, en Baltimore, donde estamos nosotros, va.
A vos te queda más cerca ahí.
A mí me queda más cerca, ponerle que lastimosamente pues la ciudad de Baltimore va a estar sufriendo, va, porque ponerle esos 30,000 carros que cruzaban día a día ahora van a tener que ir a hacer tráfico por otro lado, pues, o sea, ese va a ser un golpe duro para la economía de ese lugar también, man.
Entonces quedamos los tres que fue un accidente, entonces, va.
No, usted dice que fue arreglado.
No, pero quedemos los tres que fue accidente, porque...
Ya cambió su opinión,
sí,
usted.
Sí, pero como ustedes dicen que fue accidente, ¿y cómo acá yo qué?
No, yo me quedo 50-50. Yo me quedo 50-50.
No, vos se quedas 50-50. Ustedes pueden quedar, sí. Ustedes mantengan su palabra, tío Santos. Me extraña, vale. Araña.
Pues sí, por las dudas, va, por las cosas, ¿por qué? Sí. Lo que hablamos, va, de... Que fue a pegar cabal, donde se destruía el puente completamente.
Sí, pero de todas maneras, tío Santos, que yo digo que fue accidente, va, pues, bueno, no sé, tío Santos dice que fue prete de puta madre.
Ay, Dios. Mejor cambiarle la página.
Ajá, que diga otra palabra mejor.
Mejor que diga otra palabra que fue preparado, pues. Fue intencional.
Fue intencional, si no,
predeterminado.
¿Cómo es, Huguito?
Predeterminado.
Predeterminado, ahí está, predeterminado, me decís, puta, Huguito, hombre.
Todo sin Dios, me.
Hablando de predeterminado, Huguito, estamos en Semana Santa, papayito. Hoy es Jueves Santo.
Jueves Santo, jueves. Ah, sí.
¿Qué se come, Hugo, en estos tiempos allá en Guatemala, Huguito?
Ay, 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 papayito, ahorita estamos en la mera mata de las costumbres chapinas, bro.
Eso, papá.
Las torrejas, imagínate qué lujo, bro.
Las torrejas, sí, man.
Los mangos de miel, va.
Los chilacayotes.
Sí, hombre, oh, ahí sí pegó en el centro.
Chilacayotes, es cierto.
Chilacayotes, bueno, y peor cuando está así, más rico cuando está así fresquecito, recién hecho, oh. La yote en dulce, ¿qué tal ese?
Ah, no, hombre, cállate, también, barbaridad, la yote en dulce. Es uno de mis favoritos, sí.
Cállate. De lo que más me encanta es el pescadito, que así mi mamá, bien rico. O sea, lo que me olvida a mí del pescadito de la Semana Santa.
Ese sí era pescado forrado, ¿te sabes?
Sí, ese sí. Pero ¿cómo se han inventado ustedes la gallina forrada?
Tío, se hace el pescado relleno, ese tío Santo.
Me estás pidiendo la receta que te preguntara vos por la gallina forrada, gente, mucho, pero es para hacerla ahorita.
Para hacer la gallina forrada, sí. Ah, pues no, pues esa usted tiene que dársela, pues, porque...
Yo,
la gallina forrada. Gallina forrada, y esa vaina ya me salió.
No estaba Huguito ese día, ¿ves?
Bien, si Huguito fue el que resaltó, pues.
Huguito fue el que resaltó. Echame las culpas.
Acordate que tío Santos dijo gallina forrada. Yo ni cuenta me había dado y te reíste. Vos, gallina forrada. Y ahí bueno, yo caí en cuenta también, pues. Pero bueno, sí. Y entonces, Huguito, ¿qué preferís? ¿Torrejas?
Mira,
un pescadito seco, a vos.
Yo me quedara ahorita con una mi. La mi media tabla de semita, así, de allá, de una señora que hace allá del Valle, vos. No me acuerdo cómo se llama la señora.
¿Doña Celia?
Doña Celia, creo que es una señora que hace bien buenas las sí, semitas
sí,
ahí.
Sí, era, ¿no? Sí.
Uh-huh. Sí, no, qué lujo, no. Okay.
Sí. Yo creo que a mí como me gusta lo dulce, ¿verdad? Yo creo que unas torrejitas, mira, papadito. Mírame la manteca, dijo aquel.
Sí,
un poquito de cada cosa, ¿no?
Ayote en miel, cosa. Sí, un poquito de cada cosa.
Cosa probar de todo.
Esa es la cosa, es probar de todo, tío, pero...
Sí, hay que hacer un poco de todo, pero...
Pero hay una cosa, tío, que no toda la gente tiene la posibilidad de probar de todo. Hay gente que ni come, pues, o sea, ni prueba, no sabe sí, qué es, sí. Va por la pobreza que hay en Guatemala, ¿va? Pero... Uh-huh. Pero sí, va, puta, el pescado seco, ¿les gusta a ustedes?
Sí, bueno... Cuando se sabe preparar, sí, porque a veces queda muy salado. ¿Vos?
Forradito, ¿no? ¿Vos? Con huevo, sí, ese sí.
Sí, queda...
Hasta hambre me está dando a mí ya con que están aumentando el pescado forrado.
Qué lujo.
Sí, si uno solo, sí, pues uno solo con el recadito y el arroz comía ese día, pues a veces que...
Y el pescado de último lo dejaba uno bien rico.
Pues, sí, había veces que comía pescado uno y a veces solo con el recadito y el arrocito uno ahí la
sí, se llenaba uno con eso, pero bien sí, rico.
Sí, no, pero...
¿Va que ese pescado no tenía espina, más como...
Ah, depende cuál fuera.
Bien tenía depende. Espina, sí.
Sí, bien tenía...
Pero una sola línea de espina nomás tenía, más. No.
Sí, porque es como que lo partían a la mitad, va, Hugo, y hacían un solo pescado, pero partido a la mitad y lo abrían, pues.
O eso es, va.
Ajá, y que póngale que quedaba... Bueno, yo me acuerdo que era rico ese pescado. Al final, a mí no me gustaba antes, pero al final me terminó gustando, pues.
Es rico porque siempre la tradición siempre está de nosotros.
Sí,
pero cuando hay alguien que lo sabe preparar, porque se queda muy salado también, no es
no, de, bueno.
A mí no es mucho el paladar, pues no creo yo de que.
¿Y en qué consistirá vos en que lo hagan salado? Vos?
Es que lo salado es la preservación que le dan al pescado, pues.
Oh, yeah. ¿Entendés? ¿Y qué clase de pescado es?
Pues yo escuchaba que bagre, vos.
Ah, sí.
Bagre, sí, un bigotón, sí.
Sí.
Un bigotón, es el bagre, ¿va?
El sí, bagre, sí.
Uh-huh. Sí, ese pescado era, pero sí, o no sé qué tipo de pescado son realmente, pues, va, pero, o sea, les echan sal para preservar la carne, ¿va?
Sí.
¿Va? O como que lo embalsamaran, ¿va? No,
sí,
algo
como
así,
que lo embalsamaran, ¿no? Sí, sí. O sea, que hoy entonces, es jueves santo.
Jueves santo.
Jueves santo, hoy es jueves santo.
No, yo le estoy preguntando si hoy es jueves santo.
¿Qué día era cuando...?
Hoy es el jueves santo, dice.
Ajá. ¿Qué día era cuando decían que no corriera uno? ¿Pues este día o mañana?
Mañana es. Sí. Y hasta el día, ¿qué? El sábado de gloria le pegaban con una rama de pino.
Opa, que creciera. A eso. Nunca te pegaron, ¿no?
¿Cómo no?
Y no creciste, ¿no?
Y decían de que...
Al revés.
Lo colgaban de la viga más vieja que tenía en la casa. Uh-huh. Para estirarlo, así hacían antes, güey.
No sé. O sea que el pobre Hugo llegó verga, el pobre nunca creció.
No estaba bonito porque no le hicieron todo eso.
Sí, pues esa tradición es muy chapina, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto será? No creo. Bueno, ahí tenemos la prueba, pues. ¿Va?
Sí, porque sí. A él le pegaron y no creció.
Vaya, antes ponerle que la tradición era que se ponían, que eran ramas de pino, que no, que se ponían en afuera de las casas, tío santo, ramas de pino, o eran palmeras. Palmeras.
Uh-huh.
Sí, eso se ponía así en la. Como antes las casas estaban solo con una cortina y no había problema, como ahora, ¿verdad?
Sí.
Solo era una cortina y usted podía, o sea, no, nadie se metía así, ¿verdad? Se respetaba, uh-huh, eso antes.
No, ah, no, y no respetan nada a la gente. Miran abierta, dice, ya miran a ver qué putas se huevean.
Sí. Mira al Judas. El Judas era otra tradición que también, que muchas veces uno lo miraba colgado en los postes, así, a veces en las carreteras, que estaba el Judas.
En los palos, sí, también, uh-huh, colgado en los palos.
Uh-huh. Que colgaban al Judas también, va.
Sí, pero mira, pues hablando de esa tradición, vamos, es este sábado, vamos, el sábado de gloria, ¿va?
Sábado de gloria. Judas colgando.
Sí, es el día, es el día que le pegan que le pegaban a las niñas para que crecieran, ¿va? Ajá. Y yo me acuerdo de un vecino que tenía yo que lo conoce, usted no lo puedo mencionar, tío santo, porque vivía en la casa donde vivía yo antes, enfrente. Uh-huh. Yo me acuerdo que agarraban a pura verga al amigo mío que vivía con ellos ahí, por ese día, ¿ves? Pero ese cabrón sí creció.
Sí, tío santo. Ahora, Aguito lo tío santo,
Mire, pues, tío santo, él dice que un amigo, pero era él, tío santo.
O a él, pues sí, porque para ahí...
Pues. Uh-huh. Sí, por ahí mismo dice que vivía usted se cree ese casaca que dice que un amigo que vivía ahí a la par de la casa, mangos,
enfrente era
el mismo, era
el mismo, era
no, que pues hubiera crecido yo, pues.
Ah, doña Delmi, callate, doña Delmi, cosa seria, pues, pegados macaneadas a Thor Edwin,
qué putas, bien hubiera querido yo para ver si crecía un par de pulgadas aunque sea.
Yo creo que en ayunas era y este Huguito que siempre comía antes de
que le pegaran.
Una vez, no se recuerda que para el Viernes Santo era un tiempo de sacrificio. Era un tiempo de meditación, decían los viejitos de antes. Yo me acuerdo que una vez, ¿te acuerdas de tío Plinio vos, este güey? Tío Plinio López. El papá de Palomo, pues.
Oh, sí.
Sí, tío Plinio.
Sí.
Una vez, fíjate, me cachó en la bicicleta un Viernes Santo, vos ahí por la gasolinera, lo así, me. Y me dice, y bueno, ¿y vos qué andas haciendo aquí? Me dijo, andame, guardame esa bicicleta. Y me ha agarrado las costillas, no me metió la mano entre las costillas y me hizo que fuera a la casa a dejar la bicicleta, güey.
La gran puta, sí.
Y, sí, me dijo, esto es un día de guardar respeto, me dijo.
No andar corriendo, tío, no andar corriendo.
No andar corriendo ni andar en bicicleta, me dijo. Si vas a salir, salí a pie, me dijo.
Es que le habían llegado a la iglesia católica.
Y sí, pero tío Plinio, ay Dios, yo le dije, está bueno, tío, le dije. Pero me acuerdo que me metió la mano debajo de la costilla, ya te dije, me dijo, joder, la puchica.
Te hizo cosquilla, entonces.
Sí, no, tío Plinio.
Te halló las costillas.
Con los dedos te metía la fuerza.
Una puta, tío, o sea, te metes que fuerza.
Me hizo que fuera a guardar la bicicleta, pues.
No, me metió lo que dice, tío, sabes que los dedos te metió, dice.
Pero las costillas, poquito.
Sí, la costilla, pues sí, pero...
Pero mira, pues, Hugo, ¿será cierto eso, vos, que no se hace nada ese día, vos, que no se come carne ni nada, pues, todo eso?
El tiempo de cuaresma es un tiempo de preparación, una penitencia, vos, como respeto, como la penitencia, como de que, ¿qué te digo yo? Reconocer realmente lo que Dios hace por nosotros, va.
Sí, sí.
Entonces es un momento de respeto, de guardar hacia la memoria de Jesucristo, ¿va? Porque Él lo dio todo, aguantó de todo, cumplió los mandamientos, cumplió la voluntad de Dios, a pesar de que tal vez Él no quería, o tal vez Él no quería sentir eso, pero cumplió la voluntad de Dios, ¿va? Por eso es que se le guarda ese respeto hacia Jesucristo, ¿va?
Claro, sí.
Mm.
Por eso es entonces que no se debe correr ni comer carne. Pero, ¿y lo de comer carne de dónde? Pues vos, ¿no?
Lo que se habla es que por abstinencia, vamos. Abstinencia, o sea, a comer la carne roja por la cuestión esa. Aunque el Papa Francisco dijo algo bien certero hace algún poco de tiempo. Él dice de que o sea, el católico puede comer lo que desee en esta temporada de Cuaresma, porque el sacrificio está en el corazón. Va. Entonces, pues no, sí, no, entonces.
No voy a compartir con él eso que dijo el Papa Francisco, sí. Porque si no haces un sacrificio puro, pues de nada, no vas a sentirlo pues en el corazón, pues.
Sí, sí, pero te digo yo de que los tiempos han cambiado drásticamente. A como eran antes y estrictas las cosas antes.
Sí.
Que era un tiempo que de verdad se guardaba respeto, pues. ¿Va?
Había un día también de que decía que hacía pescado, no se bañaba. ¿Qué día es?
El día viernes.
El viernes.
Oh, sí, el día
mañana.
Sí, mañana.
Sí, decían que agarraba escamas uno.
Ajá. Pero sí, una vez, pues. Había niños que agarraban escamas, pero ¿por qué no se bañaban? Los pisados.
Ah, pues sí, pues.
Por eso era.
Sí, no, sí. Pero a eso se refiere. Toda la cuestión es un sacrificio personal con Jesucristo, ¿verdad? Porque porque ese hombre, un hombre, cualquier persona, hombre o mujer, en estos tiempos no tiene la habilidad de soportar todo el flagelo que aguantó Jesucristo por nosotros, va.
No.
Y pues sí, él aguantó todo eso para que nuestros pecados fueran redimidos y para que las puertas del cielo se abrieran, va, desde Adán y Eva, va. Todos los que fueron mártires, fueron santos en aquellos tiempos, desde ese momento que Jesucristo entregó su vida y fue que abrió las puertas del cielo, y todos aquellos que estaban antes de Jesucristo pudieron ingresar a los reinos de los cielos, ¿va?
Exacto, sí. Sí, pues por eso él vino y dio la vida por todos nosotros, ¿va? Por los pecados de nosotros, ¿va? Y en veces que la gente que no está metida en la iglesia, pues no, obviamente, pues no va a saber nada de eso, ¿va, Hugo?
Y ponerle que realmente, cuando te pones a pensar, nosotros ni siquiera, o sea, no le ofrecemos nada. A veces, o sea, mucha gente se para dentro de una iglesia y nosotros no le ofrecemos nada. O sea, no hacemos nada para agradecerle todo ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros para que nuestros pecados fueran redimidos y pudiéramos entrar a los reinos del cielo, porque eso es lo que hace Jesucristo, a romper ese camino, esas puertas. Sí, pues, para
él pagó con su vida los pecados de todos nosotros, ¿verdad?
Correcto. Entonces, eso es el significado de que realmente a veces, como te digo, no somos buenos para pedir y mira, que échame la mano, que ayúdame esto, pero tampoco, a veces no somos buenos para entregar algo que tiene que venir de nuestra parte, de nuestro corazón, va, en agradecimiento por todo lo que él hizo por nosotros, ¿verdad?
Exacto. Sí, la vida del cristiano es muy difícil, Bobo, porque ponerle a Dios le puede dar a uno muchas cosas, pero también te puede quitar las cosas más queridas tuyas, pues. O sea, y así es él, pues, vamos. Él sí. te puede quitar lo que más querés en tu vida, ¿va? Y va a ser doloroso, ¿va? Pero así es la vida.
Sí, no, o sea, como te digo, todo es acto de tus propias consecuencias, eso es, va. No, exacto, es que él te lo quiere, no es que él te quita, te ponga, sino que es debido a lo que has hecho, va. Así recibís tu recompensa, vamos.
Exacto, dijo el gringo. Huguito, vos antes, ya, dime, para cerrar el tema de la Semana Santa, si tuvieras la oportunidad de comerte algo ahorita, ¿qué te comería de allá, de la Semana Santa, de estas tradiciones? Prepárese usted también, tío Santos.
Mira, pues, sí, como te decía hace un ratito, un pedacito de semita o una mistorreja, ahí estaría muy bien ahorita, ¿va?
¿Y usted, tío Santos?
Yo el pescado.
Pescado loco, relleno.
Sí, me relleno. Forrado.
Pescado relleno. Que...
relleno. Sí, yo creo que también una mistorrejita, man. Una mistorrejas. ¿Qué más? Tío Santo, unas torreas, unas pacayas forradas. María, dijo aquel, va.
Sí, pues, qué lujo, ¿no?
También la hacía la pacaya forrada en el tiempo, sí, va.
Sí, pues.
Un chilito en escabeche, ¿qué te parece eso?
Ah, no, hombre, qué barbaridad.
Un chilito en escabeche, sí, no, cállate.
Malaya, dijo, un día estaremos por allá disfrutando de todos estos platillos exóticos que tenemos en Guatemala para la Semana Santa.
Mira, y algo... que sabes, sí, sabes, sí, algo ahí.
Dale.
Mira, fíjate que yo tenía, nunca le había tenido el gusto a comer cebolla, fíjate, y solo fue por el escabeche que yo empecé a probar la cebolla y ya le encontré sentido a comer cebolla, fíjate, no que no, no me gustaba.
No, de veras, pute, la cebolla es una de las verduras quizás más ricas que hay, vos, porque a mí me gusta la cebolla, sí.
Sí, voy a ponerle que yo no...
¿No comía cebolla antes?
No comía cebolla antes, yo le tenía un pavor, pero ya cuando yo le empecé a dar sentido, ya en el escabeche le di sentido, cuando yo... ya la cocinaba yo por mi propia cuenta, le hallé sentido el verdadero sabor que tiene la cebolla.
Sí, me la sabe riquísima, man. Y mira, Hugo, no sé si... Mira, pues ya que hablaste de la cebolla, a tenés una tu sopita de frijoles, papapaito.
Ajá.
Pica cebollita, mira, y se le echás. En cuadrito, man. No, hombre.
Moradita, ¿no?
Cebolla moradita, mira, cruda. Así una sopa de frijoles. No, hombre, qué barbaridad, papá.
Míreme
la manteca, tío Santos.
Riquísimo.
Sí, pues no, es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. No,
y tiene, es de vitamina, dicen las abuelas. Sí. Vitamina. La roja más todavía. Dicen.
Sí, no, yo cuando yo le pongo cebolla a todo, tío Santos. La cebolla es buena para todo, es buena para el cuerpo. Y para que le apeste el ojete también.
Pues sí, que hasta uno mismo se siente el olor en la boca, que queda la cebolla cruda.
Y el olor de la cebolla. Pero es rica la cebollita. A la gente que no come cebolla, come cebolla. A ver qué bien se va a sentir. Va a tener más fuerza, va a sentirse vitalizado. Le va a dar
más nuevo.
Más nuevo. ¿Qué más que la cebolla?
Pero que la comen diferentes versiones hasta que le encuentren la versión que le gusta.
Exacto. Ya después, poco a poco, la va a ir agarrando el gusto. Que hace una su sopa de gallina, pum, cebollita picada cruda. Una su sopa de res, pum, cebollita picada cruda. No, hombre, papayito.
Cilantro, ¿no? Pero poquito de cilantro con cebollita morada en un caldito de res, ¿no?
Cállate, no, eso es lo mejor que hay. Fíjate, busque. Yo me comía, tío Santo. O dale, tío Santo, que me lo olvide, porque ya sabemos.
Me están mandando a cenar ustedes ya con todo lo que están...
A cenar, allá en McDonald's va a pasar a comprar a cenar.
No, ahí no lo venden.
Échele doble cebolla a la base, tío Santo.
Digo que ahí cebolla cocida, ¿eh? No, no le ponen...
Bien le ponen al quarter pounder. Dijo aquel, sí. Huguito, tenemos un tema bueno, papayito. Hay un tema que vamos a hablar... Hoy día, va, Huguito.
A ver.
Que no sé qué te va a parecer a vos, pero vamos a tocar el temita, Huguito.
Tiremoslo a ver qué pasa.
Dice, Hugo, mira, ¿qué pensás vos de las parejas, Hugo, que se llevan hasta 20 años de diferencia de la edad, vos? Dice, mira, 40 y 20, dice, lo bueno y lo malo de salir con un hombre mayor. Dice, hay mujeres que disfrutan las relaciones con hombres de más edad. Puede tener sus beneficios, así como lo negativo, dice, Hugo. Entonces yo para hacerte esta pregunta a vos, para vos como toda una mujer hecha y derecha, digo. ¿Qué pensás vos de este tema, Hugo? Porque fíjate que esto lo vemos más acá en Estados Unidos, Babuito, que hombres mayores con muchachas jóvenes, ¿va vos?
Sí, depende mucho de la posición social.
Ah, eso diste en el mero punto, papaito, sí.
Y el estatus económico, yo creo que eso es atractivo para una mujer joven.
Exacto.
No importando que el hombre sea
mayor.
Yo pienso, esa es mi forma de pensar, que yo creo que una persona que esté así en una relación así, únicamente la única razón que puede ser es por interés.
Por interés.
Sí, porque yo pienso de que, o sea, como dicen, va, manchete, estate en su vaina, va.
O buscar su solvencia económica con un viejito.
Pues sí, pues, o sea, un su sugar daddy, como dicen, va.
Su sugar daddy, ajá.
Sí, pero, o sea, yo al menos, en ese caso, yo pensaría de que, bueno, con todo el respeto que se merecen las damas, va, porque puede ser al contrario también, va.
También puede ser al contrario, es que sí.
Puede ser que, sí, o sea, hablemos en términos generales, porque un muchachito... ¿Qué les puede buscar a una mujer de 45, 50 años?
Pero ahí está el detalle, mira, Hugo, ¿qué tal si se enamora de verdad, Hugo?
Sí, pero al final hay algo que le interesa.
¿Será, no?
Sí, yo pienso que hay algo que le mueve, porque realmente la es cierto.
La chichota.
No, es cierto. Es cierto que ponerle que tal vez una persona ya con ponerle que ya de los 40 para arriba es una persona con una mentalidad de que no quiere andar haciendo dramas, ni quiere andar haciendo desmadres, y mucho menos escenas de celos o cuestiones así. Es una persona que no se complica la vida, ¿va?
Exacto, si no nos complicamos, decir.
Sí, porque puede ser en ese sentido de que tal vez sea, si es, puede ser que exista amor, pero
un patojito pero no, de pero años, no real, como decís vos.
Sí, un patojito de 20 años o una chica de 20 años, o sea, es un desbalance bastante desproporcionado, pues es como que pones la balanza más pesada de un lado. Pues yo pienso eso, no sé. ¿Va?
Pero
no sé,
vos dijiste una de 20, de 20, dijiste ahí la balanza pareja.
Sí, pero por eso, no, estoy diciendo que la balanza es más amplia de un lado, pues va.
No,
pesa. Claro,
entre
pues,
20
sí.
Y 20 sí es pareja.
Ah, no,
la balanza,
sí, no, yo digo. Hasta,
de, no, 20, 20 sí, pero 40 y 20.
No, Juguito
ya te equivocaste, pero dijiste de 20 y 20.
Ah, 20 dijo Juguito, sí.
20 y 20.
No, pero me refiero, cuando digo 20 y 20, me refiero a una mujer o a un hombre de 20, cuando digo
sí,
20 y
sí,
20.
Sí, sí. Oh,
pero
yeah,
pero
yeah.
Estamos tratando de hablar del tema 40 y 20.
Oh, ajá,
o 50 o 60 y 20, o va, lo que sea.
Sí, 40 y 20 tal vez pueda ser un poquito más razonable, pero ya 60 y 20, no creo yo. Es una diferencia abominable, pues pienso yo, va. No sé qué ustedes piensan.
¿Qué piensa usted, tío Santos?
No, hay demasiada diferencia, dirían que fueran nietas.
40 años, sí.
Sí,
de 40, diferencia.
Sí, es demasiado.
Pero mire, pues, tío Santos, mire, le voy a hacer una pregunta aquí. Si a usted, mire, tío Santos, va de casualidad, va, usted le. Hagamos de caso, tío Santos, que una muchacha de 20 años, uh-huh, de 25, pongámosle, va, se enamora, uh-huh, de usted.
Uh-huh.
Y usted se enamora de ella, pues. O sea, usted no va a estar viendo la edad ni nada. Y ni ella va a estar viendo la edad ni nada, pues.
Lo único es que ahí no se no va a encontrar ningún futuro, porque ya ve uno ya de 60 para allá, vale, ella empieza a vivir, de 20 empieza a vivir, y uno ya va para.
No, usted
¿Y el
mortero? Con un pie en la tumba.
¿Y el mortero?
Pues sí, va, entonces ahí no hay futuro, Huguito.
No, dice
Huguito. Así no conviene, que era demasiada.
No, ¿qué dice Huguito? Le voy a traducir lo que está diciendo Huguito. Dice Huguito que y si ya no se le para la verga a uno, ¿qué quiere decir, Hugo?
El mortero, sí, pues ya no le funciona la
cosa. No, Huguito no habla muy pesadamente.
Sí, yo le traduzco a él, sí.
Uh-huh. Es que es bien,
mira,
complicado.
Mira,
pues,
que
¿no?
Sí, mira, es que yo digo a Hugo que uno puede llegar, o sea, a los 70 años y que esa vaina le funcione bien a uno, a tío Santos.
Correcto.
Sí, claro.
¿Va? O sea, yo no, bueno, al menos depende también cómo uno sea en su organismo, en su físico, va, para que esa vaina no le funcione a uno, va, porque pues eso te puede pasar también a los 20 años, va, Hugo.
A eso cualquiera le puede pasar, ¿es cierto?
Sí, ajá, entonces ponerle que yo no siento que por ahí, yo creo que si vos mirás, vos Hugo, vos de 60 años con una tú de 20 años y la mirás vos ahí, va, en paños menores, hasta se te para el corazón.
Sí, está cabrón.
Se te para el corazón y aquello, ¿no?
Pues en principio yo puedo tener que yo debato que, o sea, para mí es por interés de algo, pues. Bueno, tantos casos que se han visto últimamente que va un chamaco de Guatemala casándose con una señora de 70 años y se muere la señora a los 2, 3 años, se muere la señora y se quedó con todo.
Imagínate buscando la herencia andaba entonces.
Bueno, sí, por eso te digo yo, pues.
Por interés, entonces.
Pues sí, eso es por interés, pues. Bueno, o sea.
Sí, pero.
Y puede hacer eso también de que ponerle que en el caso de una mujer, tal vez mira atractivo un hombre de 40 años porque tal vez siente. ¿Qué te digo? La estabilidad.
Estabilidad, ajá.
Sí,
no anda con dramas.
Sí, que tiene la protección adecuada que tal vez un chamaco de la misma edad o tal vez de 25 años tal vez están en la etapa de crecimiento, tal vez no tiene la madurez suficiente para ver las cosas a futuro, va.
Exacto, pues sí, pues eso es lo que buscan ellos, pues, estabilidad y ponerle que le dure 30, 40 minutos en la cama.
Va, o sea,
Porque uno de 20 medio la pone y se viene. Y ya estuvo. No, que es cierto, pues, ¿no?
Sí, pues, pero...
Va, sí, pero mira, pues, según la nota dice, va, oiga, tío Santo, para que me dé su opinión, a ver qué opina usted, tío Santo, dice, va, uh-huh. El amor está donde uno menos lo imagina, y el príncipe azul no es lo que nosotras esperamos. Tal vez ese chico de ojos bonitos por el que todas tus amigas mueren no sea de tu interés y prefieres fijarte, hija de su Pink Floyd, se me cerró la página, aquí está. Y prefieres fijarte en su hermano, unos años mayor, dice, pero con una mentalidad y una visión inspiradora de la vida, dice Bauguito.
Uh-huh.
Va, y dice, va, salir con hombres mayores puede tener muchos beneficios para ti, así como algunos aspectos negativos que puedan dañar la relación que intentan establecer. Le dimos algunas vueltas al asunto y estos fueron los tres aspectos positivos y tres no tan buenos de tener en cuenta, dice, una pareja para de varios años mayor que tú, va, o ella, va, Hugo.
Uh-huh.
Va. Entonces lo que está diciendo aquí dice, va, Hugo, la número uno dice, va, es más maduro. ¿Qué decís vos?
Sí,
definitivamente, no, va.
Sí, sí, sí. Eso es, eso uh-huh. Sí, pues.
Sí, porque eso es cierto. Uno conforme pasa el tiempo, uno va madurando, va, tío Santos.
La experiencia.
Ajá. Uh-huh. Este dijo lo que era ahí, mire, ajá. Más experiencia, va, dice, número uno, más maduro, va. Aquí tengo la nota, Huguito, dice, va. Se acabaron las escenas, dice, va. Se acabaron las escenas en público y las discusiones tontas. Un hombre mayor tiene otra forma de ver la vida y no se está fijando en detalles superficiales en lo referente a su relación. Esa madurez te ayudará a ti también para sentar cabeza, para empezar a desarrollarte emocionalmente, dice Huguito. Que uh-huh. Le doy ahí... Le doy yo estoy de acuerdo con lo que dice la nota ahí.
¿Qué ves?
Porque uno a esta edad ya no anda con esas babosadas. O vos andás con babosadas así, vos. ¿Va que no? Nada.
Lo que pasa, sí, lo que pasa es que uno tiene que, o sea, ya, bueno, nosotros ya tenemos un... A esta edad ya se vive un pensamiento centrado de lo que realmente querés y de lo que realmente aspirás en la vida, va.
Exacto, sí.
Y o sea, ya ponerle que la edad de que anduviste vos, ¿qué te digo yo? En ese tiempo donde no pensabas tal vez en tu futuro y que trabajabas y que, va, ponerle que trabajabas y generabas y al mismo tiempo lo derrochabas, ¿me entendés? Exacto, o sea, no tenías una idea principal de qué hacer con lo que estás trabajando,
¿va? A esa edad, pues, ¿entendés? uno no sabe ni qué hacer con la vida, de qué va a trabajar con usted a unos 40 años, o qué va a tener, si va a... Bueno, pues, yo creo que si uno trabaja, pues, uno va a estar más o menos bien en la vida, ¿va, Hugo? Porque si vos sos una persona huevona, pues, vas a estar nunca hecho mierda.
Todo el tiempo sí, estás hecho mierda uno.
Uh-huh. Sí, pues, así como tío Santos, mira, si algún día piensa ahí de tío Santos... Pensaría yo que ya tiene una su camita de cómo tener un soporte, va.
Sí,
pensaría
sí.
Yo.
¿Tiene un bastón, dice?
Un bastón, qué mala onda este. Sí, no, pero me refiero que, o sea, tío Santos ya, con todo el respeto que se merece tío Santos, va, vos, pero pienso, claro, que pues. ya tuvo que haber analizado hacia dónde va, va, vos, y realmente qué es lo que quiere vivir, porque ponerle que si él piensa en un momento regresar a Guatemala, él tiene que estar solvente para pasar el tiempo sin tener ninguna complicación allá, ¿vamos?
Sí, una de las ventajas, dice Bauguito, la número dos, es estable económicamente, dice, ¿va? El dinero no lo es todo en esta vida, pero si tienes pensado llevar su relación a otro nivel, puede ser de mucha ayuda, dice, ¿va? Al ser uh-huh. joven, cabe la posibilidad de que tu economía no sea aún la que esperas, pero él ya la tiene, dice, va. Algo más de estabilidad y algunos ahorros en los que se pueden apoyar para iniciar su vida juntos hasta que tú alcances tus objetivos, dice Bauguito.
Uh-huh.
Y ahí está la cosa. Ahora yo quiero decir una cosa aquí, va, Hugo. Yo, va, usted, uh-huh. va, tío Santos.
Uh-huh.
Uno de hombre se fija en una mujer, tenga o no tenga ni mierda, Hugo. ¿Va?
Lo que pasa...
Al contrario de la mujer. Una mujer no se va a fijar en un cerote pobretón que ni se viste bien ni nada.
Ah, pero va, ahí te voy a diferir.
Vos te podés fijar en una mujer que ande trabajando de limpieza, que ande trabajando en la, ahí limpiando calles o inodoros, y te puedes enamorar de ella. Una mujer no se va a enamorar de un hombre así, Hugo. Lamentablemente, tío Santo, ¿sí o no?
Ese así es, cierto. ¿Ah?
Sí, o sea, mira, ¿qué te digo yo? Por lo que yo he vivido, yo te digo yo, yo no tenía nada cuando conocí a Mario.
Sí.
Yo no, o sea, ella me conoció trabajando en la construcción con mi papá, pero siempre me conoció trabajando, ¿a vos?
Sí.
¿Y qué te puedo decir yo? En ese caso, ella me prefirió a mí sobre quizás, tal vez tenía oportunidades, tal vez, o chicos tal vez con mejor exposición que yo, pero ella me prefirió a mí.
Claro.
Y gracias a Dios hemos podido ser esa parte, ese apoyo que ella necesitaba, ¿va? Porque hemos venido desde abajo y hemos crecido los dos juntos y hemos venido para adelante los dos juntos.
Sí.
¿Va? Sí. No te digo que tenemos todo y que todo tenemos resuelto. No, ¿va? No es así, ¿va? Pero en mi caso yo te puedo decir yo de que Mari en su parte ha estado desde que me conoció, desde que no tenía absolutamente nada. Y fuimos creciendo juntos.
Pero sí, pero lo que pasa es que no entiendo lo que decís vos, pero acordate que en aquellos tiempos todo era diferente, Huguito.
Sí,
Hoy ya no. Sí. Hoy una mujer no te va a querer a vos si te mira todo hecho mierda. Si te mira todo jodido ahí en la calle, te mira trabajando ahí barriendo calles, no te va a querer. Al contrario del hombre. El hombre va a creer una mujer, tenga o no tenga dinero, o tenga carro, o no tenga carro, como sea, ¿va? No va a pasar eso, ¿va? No sé si me explico lo que yo quiero llegar, digo, aquel, ¿va?
Se me enredó un poco la cabeza, pero sí trato de entenderte qué es lo que quiero decir. Pero
antes a lo que se basaban era que fuera de buena familia, ¿va? Conocer la familia, que fuera buena familia, y ahí no interesaba si...
Sí.
Tenían, si eran de altos recursos o no había nada, como decís vos.
Exacto, pues.
Pero solo se fijaba uno en lo que fuera buena familia. Pero como decís vos, los tiempos han cambiado, ahí es diferente.
Los tiempos han cambiado. Va, otra de las ventajas de tener una pareja mayor, va, tanto hombre como mujer, va, Huguito. Dice, va, te puede enseñar y aconsejar, dice, va. Al tener más edad, dice, va. Él o ella han tenido más experiencias que tú. Han tenido muchas más experiencias que tú, dice, que tú, y será un gran consejero y apoyo cuando te toque vivirlas, dice. Además, dice, va, al estar más centrado, tiene otra visión de las cosas y te puede abrir la mente al momento de buscar soluciones a los problemas, que es muy cierto, Hugo.
Uh-huh.
Yo creo que una persona al estar más centrada, con un poco más de experiencia, te puede abrir la mente a ciertas situaciones que tu pareja pueda tener en la vida. Estoy totalmente de acuerdo ahí.
Sí, advertirte de cualquier situación, ¿va?
Advertirte de cualquier situación, va a decir, mira, esto no va así, esto es así, esto va. Es lo que, correcto. Es lo que yo pienso, ¿va? No sé. No sé ustedes, va, porque yo lo que digo, va. Un hombre mayor, volvemos a lo mismo, te va a dar estabilidad, vas a vivir mejor, porque ya no vas a estar sufriendo con el muchachito de 20 años que no encuentra trabajo. No, va, ¿sí o no?
Sí. Y puede pasar también cuando ya tenés una edad también que no puedes conseguir trabajo, que hay veces que también por la edad avanzada cuesta conseguir chamba también.
Cuesta conseguir chamba. Y lo que dijiste vos al principio, tenés todita la razón también. Pueda pasar de que al hombre ya no le funcione su miembro, Batido Santos.
Sí, también.
Uh-huh. Entonces, y ella se aburra y diga, ay Dios, este ya no me funciona, y se va a buscar otro, pues. O sea, también son cosas en las que un hombre no quiere pasar tampoco, uno de hombre. O sea que es un arma de doble filo por ambos lados. ¿Va? Y al igual, si la mujer es más veterana que el hombre, ¿va? Va a decir este muchacho, ah, no, pues si yo tengo una mujer de 50 años y mira aquella, me tira, pues, ¿va? Y tiene 20 años menos.
Ah, pero ¿has escuchado aquel dicho que dice...
va que se casó con alguien de mayor edad y dicen las personas, ah, pero mire, se puso viejito luego. Que le quitó la juventud. ¿No has escuchado eso vos?
Bien, lo he escuchado, pues sí.
¿Será cierto eso que se...?
Pues, como le digo, si lo decían, desde antes lo decían eso, a que se casó con un hombre o una mujer mayor, decía, y luego se puso viejito.
Así dicen, pues, o sea, pero uh-huh. No sé qué tan cierto será, o sea, siempre lo han dicho eso. ¿Qué cree usted, tío Santos?
Sí, ya tiempo que escucho eso yo, pero que sea cierto, saber, porque yo no...
No cree usted eso, tío.
No, yo lo he visto.
Sí, yo no. Bueno, no bueno. He visto eso. ¿Quién sabe, va? Puede ser, va, Hugo. Si la gente de antes lo decía, es porque miraban, va.
Sí, pues la gente de antes decía, se puso viejito luego, se casó con un hombre mayor o una mujer mayor.
Sí. Y una de las cosas más importantes de esta nota, ahorita que dice, va, puede ser que no se lleve bien con tu grupo de amigos, dice, va, Hugo. Uh-huh. Y aquí está el meollo del asunto, dijo. ¿Ah? Tus amigos pueden ser los mejores aliados en tu relación, dice, o convertirla en un desastre, especialmente si sales con un hombre mayor. A veces la actitud que tu pareja pueda tener en reuniones o salidas, al estar rodeado de un grupo de personas más jóvenes, puede ser mal tomada por tus amigos, dice, ¿ah? como en todo. Siempre hay excepciones, va, Hugo. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde está el asunto, va, tío Santos.
El detalle,
va, tío Santos, porque Huguito, vos tenés una novia menor que vos, va, pero ella tiene muchos amigos y te lleva a una fiesta rodeada de todos los amigos jóvenes y el único viejito ahí sos vos. Está cabrón, va.
Es que te digo, por eso es que es que todo, tío, o sea, es como los calcetines, ¿va? Vos tienen que ir a tu tamaño adecuado, ¿va?
Exacto.
Mm. ¿Va? Pienso, no sé, esa es mi forma de pensar, ¿va? Ponerle que no va a estar un hombre de 40 años en una fiesta de 20 años, ¿va? O sea, como dicen, va, hello, como dicen los muchachos, ¿va?
¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen?
Hello.
¿Va? Pero, ¿y si la novia lo invita, ¿u?
Pues ese, o sea, es el problema.
Se va a sentir mal él en medio de tanto, sí, joven, pues, ¿va?
Sí. Pues sí, o sea, por eso te digo yo que todo el mundo va a estar con una pistola apuntándole, o va a estar con aquello de que secreteándose uno al otro. ¿Va? Que qué hace este hombre aquí, que va, o sea, es un desbalance que no concuerda, vos.
Como que diga que es el papá de todos los jóvenes que hay.
Imagínese, tío Santos, no es lo mismo, va a ir a una fiesta usted con una chica de 20 años, ¿va? Ajá, y, va, se va a echar, y se va a echar unos pasitos de salsa a un vallenato, ¿va? A que vaya a llevar usted a su chica de 20 años a un bailecito con marimba, ¿va? ¿Sí me, uh-huh, me explico?
Sí, te explico.
¿Va?
Sí.
Entonces, hay algo que no concuerda ahí, pues, algo que no...
Hay un desbalance ahí, pues, y sería lo mismo si tanto el novio es joven y la lleva a una reunión con los amigos, pues, ay, mira que es la viejita que carga.
Correcto. Sí, es que es un poco cabrón eso.
Entre ambos está cabrón eso, entre ambos.
Pues sí, o sea, si hablamos en ese aspecto, va. Aunque si entre ambos pues, se pusieron de acuerdo y todo, y no hay ningún problema, pues si ellos están de acuerdo, pues que les dé igual lo que el mundo piense, va.
Sí, y otra cosa que es muy importante decir aquí, Huguito, va, que si vos te juntás con una persona, yo creo que hasta ahí van a parar las amistades cerotas que tienen la gente también, pues. O sea, como sí, dice, como todo en la vida, Hugo, hay prioridades, papayito.
¿Va? No sé, porque no sería lógico que ponerle que si en ese caso la pareja tenga sus amigos y va a preferir a los amigos de estar con vos, eso,
exacto,
no está bien.
Sí, pues no, pues ¿cómo? Nunca.
O viceversa. Man. O viceversa, vos te vas, uh-huh, a ir, te vas a ir con tío Santos allá, ¿cómo se llama? Al restaurante que van ustedes allá, al sí, charro.
No, en vez de decir charro, decir el sombrerón.
Está ahí enfrente del
eso, sí, el sombrerón.
Sí.
Ah, para ahí sombrerón. Ajá.
Uh-huh. Sí, ahí para el sombrerón y dejes ahí a la mera pesada, la que se tiene amarrado ahí en la casa.
Pues amarrado no me tiene porque me le fui.
Eso es lo que decimos ahorita. Yo
pido permiso para desatarse.
O le da ciertos metros para que se mueva el lazo, pues, ¿me entiendes?
El primo, ¿no?
Nah, ¿y qué sabemos si somos también?
Dice Cachetito que hasta aquí le daban cuerda para que llegara
ese. Qué mala onda.
No, hombre, sí, está cabrón, pero para cerrar el podcast ya, Huguito, para irnos ya, a la mierda, dijo la Marta Chaflán. ¿Recomendás vos eso, que 40 y 20 o no?
Yo no te puedo decir que lo recomiendo, ya que...
Bueno, 40 y 20 todavía pasa, vos.
60 y 20 ya mucho.
60 y 20 yo creo que ya no, ¿ah?
Sí, mira, yo no me pudiera poner en un punto de recomendación de decirte si es bueno o si es malo, a vos.
No podemos.
Sino que cada cabeza es un mundo y es un corazón, va. Ahí sí que cada quien mira sus intereses y lo que busca, va. Ahí sí que cada quien toma las decisiones.
Cada quien con su decisión, ajá, cabal.
Sí, porque yo mejor no digo nada porque la mía tiene 25.
Bueno, y ella va pisando los 50.
Y vos a los 48.
Puta, Dios, ustedes sí me mataron ahorita también. Sí,
estamos hablando de 40 de diferencia, vamos.
Sí, va, digamos 50 y 25, pues no, 15 años de diferencia.
Qué puta.
No, 48 son los que tiene Edwin.
No, hombre, si te saliste de calzoncillo, nos vamos a la mierda, ¿no?
Ay, ay, ay.
Gracias, así es, amigos. Gracias por llegar con nosotros hasta acá en el podcast de Agarró Fuego la Milpa. Nos miramos la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta la próxima semana y feliz Semana Santa. No coma carne mañana, no coma carne mañana. Y el sábado, si usted no ha crecido mucho, dígale a su mejor amigo que le pegue una superguiada porque va a crecer. Va, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Huguito. Ahí estamos.
Ahí estamos, pues, un saludo para todos, muy cordial y que Dios me los bendiga siempre.
Eso, tío Santo, nos vemos la próxima semana.
Primeramente, Dios.
Con la bendición de Dios Padre, todo por eso y eterno, venimos duro, tío Santo, a put, firmes.
Fierro.
Ahí estamos.
Bueno, nos vamos,
uy,
Huguito.
Uy.
Todavía crece,
Huguito. Julio.
Para el mundo.
No comprendo nada.